Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Hoy tenemos una buena noticia y es que los Cowboys, bueno, no es que me parezca mal que los Cowboys de vez en cuando abandonen su estructura formal, pero la estructura formal de los Cowboys es don Luis Alberto de Cuenca, aquí presente. Don Luis Alberto, bienvenido, buenas noches. Que no sé si tiene un cómic de Tintín o es un cuaderno.
No, es mi agenda, siempre llevo agendas de Tintín.
Y que nos va a dar el programa, porque ya les anuncio que ha visto la película esta horrenda, vamos, horrenda tampoco.
Parásitos es una obra maestra.
Ya sabía que íbamos a tener el lío.
Pero es curioso porque se lo agradezco a usted, don Luis, porque es el que me ha insistido en que la viera, porque no la pensaba ver.
Bueno, hombre, claro,
pero me dijo usted que
para tener un criterio.
Me ha fascinado desde el principio hasta el fin. La vi con mi mujer, opina lo mismo exactamente. Mi hija también, toda la familia somos de Parásitos.
Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches,
y don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
No se quejaron ustedes de pluralidad en este programa, siempre tiene que aparecer alguien.
Un arco.
Yo recuerdo, estuve el lunes en Jaén, de mucha gente. Mujeres, hombres de todas las edades que siguen el programa de... pero que siguen el programa de Cowboys de Medianoche. Saludan a la señora, le dijimos te mandaré un recuerdo y tal, mucha gente. Pero es curioso, en cualquier localidad de España que tocas.
Bueno, de España y fuera de España. Emails de gente que nos oye desde lugares lejanísimos.
El otro día la salida del Cine Bellas Artes, ya hemos acabado el ciclo ese de Politeya, dos señoras se me acercaron de las asistentes y me dice que coste y dígale usted si quiere, somos chicas de Cowboys de Medianoche.
Bueno, pues es que no hay nada, sitio en que vayas no a una cosa más, pública, ¿verdad? Que no te asalte alguien.
Pero además es
Cowgirls y Cowboys.
Pero además intergeneracional, ¿eh? Y de todos los tipos de clases sociales, como se decían antes.
No se vengan ustedes arriba porque lo siguiente es pedir un aumento de sueldo. Y ya les digo, digo ya desde ahora que no.
Nosotros somos... aceptamos.
Vamos a lo porque yo tengo interés que nos diga que por
sí,
qué le gusta
dicho, todo su argumentario se ha terminado.
No, ahora nos va a explicar, joder.
Alvardo como si lo hubiera parido.
¿Por qué le gusta?
Como decía Landa, cual pájaro por la
cara. Es cierto que yo no soy tampoco de argumentar muchísimas cosas cuando me gusta algo, pero reconozco que el ritmo de la historia está perfectamente logrado, que los actores están dirigidos hasta el pleonasmo de bien, que luego la fotografía es sublime, que la casa esa donde viven los ricos y la casa donde viven los pobres están maravillosamente diseñadas, que esa mezcla entre comedia desternillante en ocasiones y película de terror verdaderamente terrorífica, y esa mezcla también de lo humorístico con lo terrorífico, como cuando, por ejemplo, le da... No quiero decir nada.
No, si ya lo ha visto todo el mundo, puedes decirlo.
Pero quiero decir que la verdad es que yo iba un poco con la desolación que se va siempre a una película que no ha gustado a los Cowboys de Medianoche, pero luego salí exultante.
No, porque a ti te ha gustado la de Tarantino, que a nosotros
no. No, la de Tarantino me ha fascinado.
Claro.
Pero creo que esta todavía me ha gustado un puntito más.
Bueno, le han dado el Oscar a esta y no la de Tarantino, claro.
Bueno, pero eso también.
Yo lo que no termino. Se quejará usted de argumentación, de mi amigo.
Yo lo que no termino, que se lo pregunto. Mucha gente fan de la película es la parte, digamos, viridiana de Buñuel, cuando están en la casa, que están tomados, digamos, la de borrachos, están ahí tal, y llega la señora anterior, ahí estamos, dice, no abre nadie. Ahí está la clave de la película, y no solo de la película, del cambio de género. Ahí pasas al coleccionista.
Al terror.
No, antes del terror es el coleccionista. Aquella película que hizo William.
Hay mucha cinefilia en la peli, si es verdad.
No cinefilia, sino que ahí hay una ruptura. Yo te dije aquí la semana pasada que la casa es un diseño maravilloso, la de los pobres también, los jardines, que es una maravilla, lo que tiene, todo eso. Pero esa especie de ensalada de géneros
Luego la pija es formidable, la actriz que hace de madre.
Bueno, eso fue, me encanta. Yo ya no sé si actúan bien o no, porque lo del coreano ya no sé cómo son, claro, los tonos.
Sí. Es muy difícil. Texto,
claro, eso ya es más difícil, pero bueno, que está bien. Eso lo admito, pero...
Yo entiendo que puede llegar a fascinar.
Entiendo que te guste Tarantino, porque es muy tarantiniana. Hay veces en que se desmadra un
sí,
poco como
es,
Tarantino.
Es verdad,
claro.
Hasta no había caído, pero es verdad. Claro.
Es muy tarantiniana, yo sí lo vi.
Y Buñuel, muy tarantino, muy de muchos géneros y de muchos toques.
Pero sobre todo, no sé, la narración pura de acuerdo que pueda haber esa inconsistencia que tú has notado en
no,
que
no,
por qué abren. Pero es que precisamente la literatura es eso, que abran a pesar de que no tengan que abrir para que pase lo que debe pasar después. Eso yo creo que es la ficción. Que no tiene por qué ser verosímil.
Sí, pero el rey Arturo, si no saca la espada, no hay rey Arturo. Tendrá que sacar la espada, Excalibur.
Pero, no es el mismo ejemplo.
Tiene que haber un mínimo también de lógica. De que, pero bueno, que está muy bien, que te guste. Porque yo ya te dije la semana pasada que voy a volver a verla. Y si me gusta, os diré, oye, pues...
Yo ya
razón.
Después de esto no queda, voy a hacer lo mismo que tú. La voy a ver si
es que...
ya he visto...
Yo es que no paré de disfrutar desde el comienzo hasta el final.
Bueno, pues ese es el problema mío al opuesto, que yo no he disfrutado con la película.
Ahí estamos.
Pues, pero igual que disfruté con la de Tarantino, que no disfrutaste
en la película,
vosotros.
No empatizas con la película y no disfrutas de la película.
Pero yo encuentro que todo esto es un misterio, lo de empatizar.
Que es divertida,
con la
todo el mundo dice que es muy divertido.
Un poco lo disparatado. O sea, yo ya llego a la conclusión porque las tres últimas obras maestras que tú has definido como tales son, por este orden, El Lobo de Wall Street, que es una película disparatada.
Me gusta
la de Tarantino, que es una película disparatada, como casi todas las de Tarantino, y esta, que es el disparate hecho
a mí
ya...
me gusta el disparate, pero incluso el disparate lo defino como algo muy positivo, ontológicamente muy superior a la lógica.
Pues entonces aprovecho esta circunstancia.
Pero tendríamos que hablar un día del disparate, que es un disparate. Por ejemplo, una película disparatada para mí, Richard Lester cuando hace lo de los Beatles, Help. O qué noche la de aquel día, con aquellos tíos corriendo por todas partes, ¿no? El viejecito, vamos, es un disparate maravilloso. Pero, ¿qué es el disparate?
Incluso Golfus de Roma también.
Golfus de Roma, bueno.
No, pero eso es un disparate demasiado obvio. En cambio, el disparate de un Tarantino o de Parásitos es una cosa mucho más sutil. Es un disparate más sutil, más enmienda la totalidad de la lógica.
Bueno, tiene mucho que ver con Sergio Leone, también Tarantino. En el sentido de que hay ensaladas de tiros y pum pum en los garajes.
Sí,
cosas que,
la caricaturización que, de lo exagerado.
Que se sale,
en lo que se parece,
lo exagerado,
en lo que se parece Parásitos a Tarantino no es tanto en los exteriores, como si dijéramos, sino en la manera de enfocar.
Sí, en las actitudes de los personajes.
Sí, hay que ver la lógica.
El Tarantino absurdo es una cosa que Tarantino a mí desde pequeño me ha gustado muchísimo, Tarantino el teatro del absurdo. Por
Tarantino coge estereotipos y los lleva a su cine, a veces lo hace muy bien y otras veces no acierta desde mi punto de vista, pero una de las cosas que hace es que es... esos giros inesperados que no ya porque cambie la lógica de los sucesos que oye eso cualquier creador
o que aborde
hacer,
por ejemplo
¿no?
como en la última película varias historias que no culmina sino solamente apunta eso por ejemplo
que
tú
creía,
no lo tomabas como no, negativo José
creía,
para mí es positivo
no,
yo
es que José
lo que creía,
Luis sostiene eso y yo creo que tiene razón que es que había muchas cosas más que rodó en la película y entonces como descarta, se te queda así.
Pero a mí precisamente esa estética de lo fragmentario, de lo que se queda corto, es lo que me fascina. Mucho
pero
más
ya,
que una historia.
Que te gusta lo que sea, es que te gusta. Yo lo que te quiero decir es que la película de Parásitos, no sé por qué, yo pensaba, cuando arranca, que era, aunque no tuviera mucho que ver, que tendría algo que ver con aquella obra del luego premio Nobel Harold Pinter, que era
el sirviente.
Una invasión de una clase social hacia otra clase social en donde los parásitos van a ir cambiando de habitaciones, de lugares, etcétera. Y bueno, me parece muy bien, muy interesante, cómo van introduciendo, pero de repente dices, no, ahora cambia un momento, échale a la ensalada ahora un poco de cine, como dices, de terror o de suspense. Y al final de
mucho más que de
sangre, al final es sangre, disparo, dices.
Bueno. Mucho más que el sirviente. El sirviente era pura sociología y esto es mucho más, esto es arte.
Y no vamos a destripar la cosa, pero ¿cuántos finales tiene la película? ¿Cuántos finales? A mí es que...
Que pongo una enmienda al final, ¿eh? No vamos a hablar de ese tema porque sería destripar la película. Pero tanto Alicia como yo coincidimos en que el final no debía ser el que es, sino otro. No voy a decir cuál.
Pero ¿cuántos finales hay en la película? ¿Cuántas veces parece que la película ya ha llegado ahí, en un callejón sin salida,
pues
y se inventa otro?
Ese es el problema, que lo que hace es eternizar
el
final.
Erizo, ¿no? A partir de que, como dice José Luis, el timbrecito, la visita que sí tocó al timbre, por hablar de la obra de Llopis, me parece que
la
era,
visita.
¿No? La visita que no tocó al timbre, a partir de ese momento hay una progresiva quiebra de la verosimilitud, de la lógica interna de la película.
De hecho, por ejemplo, el jovencito...
Bueno,
no es que no quiero hablar, porque si en el momento que digas
algo... No hablas o calla para siempre.
Sí. Pues luego, sí. Por ejemplo, de repente muta sin venir muy a cuento y es una película de catástrofe. Y dice, bueno, si es habitual y todos los días hay tifones y hay eso, y se arrastran
los mares,
no hay que darle tanta importancia a algo que puede ser natural, pero de repente la película se para y dice, no, entramos en el género catástrofes. Bueno,
sí,
está bien,
esa lluvia,
bien hecha.
La lluvia torrencial.
Sí, claro.
Y yo no hemos dado con el kit, a ver si una
voy a verla otra vez.
Versión...
Pero me gusta menos que a mí el disparate, como ha dicho don Luis.
No, a mí el disparate me encanta. Hay películas disparatadas. ¿Cómo se llamaba aquella tan bonita?
Pues anda, que La fiera de mi niña no es disparate.
No, eso es
La fiera de mi niña.
No, pero tiene algo, en algún momento esta película tiene algo de screwball comedy también. De locura total disparatada. Pues ahora
para,
bien.
Lo que pasa es que La fiera de mi niña es una película disparatada, alocada.
Pero muy rigurosa. Pero
absolutamente rigurosa, claro.
Es una comedia.
El personaje de Katharine Hepburn no es normal. O como dijo de alguna forma Howard Hawks en una entrevista con Bogdanovich, dice, hombre, es que si al menos el jardinero hubiera sido normal, pero es que Barry Fitzgerald es un borrachín que de repente cree que tiene alucinaciones. Entonces, claro, pero hay la lógica de la construcción. Y eso es lo que no le veo a la película. Vamos a darle
¿De qué género dirías tú que es Parásitos?
Parásitos para mí es una comedia.
¿Comedia, ves? Para mí no es una comedia. Para nada, eso sí que te digo, para nada.
Para mí es una comedia que prevalece sobre todos los demás.
Ahí ahora puedes decir una comedia dramática, que eso lo abarca.
No. Pero para mí es que la palabra comedia... No,
¿qué es comedia o drama?
Por ejemplo, Lope de Vega escribía comedias, siempre.
Sí.
Siempre. No lo llamo jamás tragedia. Y, por ejemplo, hay obras de Lope... como El mayordomo y La duquesa de Malfi, por ejemplo, como El castigo sin venganza, que son claramente tragedias, pero él lo llamaba comedias. Yo prefiero también llamar comedia esto porque prevalece
comedia
no lo cómico, pero sí.
Comedias son las películas de Cantinflas, son comedias.
¿Sí?
Comedias divertidas, con unas tramas a veces un poco exageradas. Por cierto, había una que se llamaba La divina comedias.
Sí,
y era una de que cariño tú eso. Pero yo esta película... Bueno, es una película de crítica social, evidentemente. El título es Parásito.
Pero por eso ha tenido tanto éxito, a lo mejor, en Cannes, porque han pensado que es una película de crítica social. Yo creo que es mucho más que todo eso.
No sé.
O sea, la crítica social...
Varios Oscars...
No se acaba en la sociología la película, gracias a Dios. Es mucho más.
Evidentemente, los parásitos al final somos todos. Si como una secta pasa a ser parásitos, los ricos... Eso es de primero, de entendimiento.
Es el primer nivel de lectura.
Primer nivel. Ahora, yo no creo que sea...
No de una clase social.
No creo.
Yo tampoco.
O hay que inventar un género especial. Pero es como es más
parásitos.
Una ensalada de géneros, que está bien, es una mezcla.
Bueno, una ensalada de géneros en la que prevalece la de la comedia. A mi modo de ver.
No, ¿tú crees?
Comedia en el sentido...
Hay crímenes.
No, pero se ha explicado en el sentido lopesco del término comedia, que abarca mucho más que el término comedia restrictivo.
Pero eso que es muy riguroso por tu parte y muy académico, pero la gente normal, si tú le dices que Parásito es una comedia, piensa que va a ir
a divertirse,
se va a reír mucho y tal,
o
una comedia
mucho,
a la italiana o a la española, Bodas y un funeral, y no es Cuatro bodas y un funeral, que tiene también momentos trágicos.
Y luego, ¿qué actores? Por ejemplo, la que hace de madre, la que hace de...
Yo estoy con
después,
José Luis, yo ya no sé.
Yo ya no sé. Si
sí, claro,
yo os dije que era muy buena la dirección artística, sí. Que no la han premiado.
La artística es buenísima.
Las casas de los ricos, la de los pobres, los jardines.
Los árboles, eso es maravilloso.
Eso es una maravilla, eso sí, pero... Bueno, eso está dentro de que puede ser comedia, drama...
Pero lo que sí es cierto
que
es que ha habido muchos votantes de la Academia que les ha pasado lo que a vuestro amigo Luis Alberto, que ha llegado allí, se ha sentado en una butaca y se ha quedado hechizado.
Sí, pero lo ha pasado en Cannes, ¿no?
Que
han dado la Palma de Oro, el máximo premio.
No me suelen gustar.
Y yo creo que el premio europeo...
La Palma de Oro de Cannes no me suelen gustar, por eso... Pero bueno...
Han dado todos los premios. Y el premio al mejor director, el Oscar. Y el Oscar a la mejor película, y mejor película internacional, todo. Mejor guión.
Antes de saludar a Telefónica por primera vez, cosa que tenemos que hacer sin dilación, déjame que rápidamente te diga que si te ha gustado esta película, hay una serie que está muy de moda y que no sé si Eduardo ha visto, supongo que casi todavía no.
No, yo.
The Hunters, la de...
Los cazadores, eso.
La de los cazadores
he visto el anuncio y parece atractiva. Es la de Al Pacino, ¿no?
Sí, entonces yo creo
en Netflix.
Yo creo que a Luis Alberto no, en Amazon Prime.
Tengo Amazon Prime.
A ti creo que te gustará mucho, creo, y a lo mejor me equivoco, Es una serie que a mí me gustó muchísimo en el arranque, porque esperaba una serie, y a partir de ahí hace una serie de cambios, y me recuerda mucho...
¿El arranque, que es el arranque, el primer capítulo?
Oye, ¿cómo se...? Yo soy de Amazon Prime, pero lo que no sé es ponerlo en la tele, ¿qué hay que hacer?
Pues si lo pinchas Amazon Prime, y a partir de ahí Play, y te identificas primero.
Está en la tele.
Te identificas
y dices... No tienes que ponerlo en la tele.
Pero
está
tiene
en la
que
tele.
Identificarse.
Es una mezcla de géneros,
está en la tele,
pero tiene mucho que ver con el mundo del cómic. O sea, que por la factura.
Pues fíjate, sí, que yo creo que también Parásitos también lo veo muy cómic.
El cómic, todo.
Tú compras muchas cosas por Amazon y aplicas el Amazon Prime, lo tienes...
Sí, yo compro muchas cosas por Amazon.
Bueno, vamos a saludar a la telefónica, porque si no se nos va a hacer tardísimo. Sí, y su señora madre está ya reclamando su primera canción.
Ya se habrá dormido, ya está sola la noche, pero en fin. Espera. Pero no, le espera por usted.
No es tan tarde.
Por
no,
su querido Luis.
No, y por no, no, y por no, no.
De mí yo ya no.
Su hijo. Cuando a su señora madre sufrió, le gustan las canciones, no, no lo dice.
No, amigo. Protege no, a su porque, hijo. No, no. La madre siempre
alguna
protege
que le gustan, ¿eh? No, no, sé
no,
yo.
No, pero no, 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 pero no por mí, querido José Luis. No, es por su querido amigo Luis, al que vio desde pequeño y al que quiere mucho. Y esas
problema,
cosas
el problema
y
es que todavía no ha cicatrizado la herida de la condena a muerte a mismísimo Jesucristo por parte de su hijo, de sus entrañas.
Ahora se cumple, ahora se cumple. Pues ahora en Montilla otro habrá que dictar a la sentencia. Ya vamos por 30 o 30 y tantas sentencias.
Siempre se dicta lo mismo.
Siempre. ¿Eh? Son tan poco originales que todos cometen un acto de es manifiestamente injusto.
Oye, en los viejos tiempos se hubieran ido a la hoguera, ¿no? Esto va a la hoguera en los tiempos esos.
Y sobre todo que jurídicamente no tiene
un parece
paso.
Que lo he contado otra vez, pero Clodoveo, cuando se convierte al catolicismo ortodoxo, le explican el tema del Calvario, etcétera, y dice, si hubiera estado yo allí con mis francos, eso no hubiera ocurrido.
Pero vamos a ver, Eduardo, yo no quiero abrir heridas que a tu madre le pueden herir especialmente. Pero cuando tienes datos históricos consistentes...
Pero no se lo explico, mi hermano, a usted.
Sí, ¿no? Y me daba más a mí la razón que a ti. Yo no quiero... No. O sea, ¿qué quieres que te diga? Él que nos estará escuchando. O sea, hay pruebas consistentes de carácter histórico que nos dicen que esa fue una sentencia que se basó en testimonios falsos, en testimonios comprados, en todo tipo de engaños y de argucias. Y claro, que un jurista de reconocido prestigio como usted venga a validar esa misma sentencia en vez de hacer de tribunal de casación, ¿qué es lo que se le pedía en ese acto?
A mí lo que me molesta es que usted me impute toda esa serie de argumentaciones, de no argumentaciones, por aquí el que argumenta es mi amigo Luis Alberto.
Sencillamente,
sin haber leído la sentencia, que es que lo que...
Fluyeron mucho los amigos de Barrabás. Pero bien,
En la sentencia del lobby, señor fiscal, seguro.
Barrabás era un lobby.
Bueno, lo de Barrabás es uno de los que crucifican con él.
Bueno,
¿no?
A ver, que si no, doña Concha se va a enfadar con nosotros y con razón. ¿Qué canción le dedicamos?
Traigo dos cantantes esta noche, Sarah Vaughan y Julie London.
Sarah Vaughan también.
¿Cómo se pronunciará Vaughan? Seguro que es Vaughan.
Probablemente
no. Vaughan.
Como Mom.
Como Mom. Sarah Vaughan.
Pues sí. Se llama igual que el señor este de los idiomas, de la televisión, igual.
¿Es así? ¿Cómo se llama el de los idiomas?
Bon.
Ojo yo, pero el nombre...
O sea, Vaughan, con H y
el de Richard.
Richard Bond.
Ha hecho un negocio en España.
Y había un actor que era Robert Bond, ¿no os acordáis? Robert Bond, un actor muy famoso.
Bueno, pues en un estupendo club de jazz de Chicago, en Rush Street, que se llama Mr. Kelly... cantó unas canciones. La primera de estas es un clásico, Cole Porter, es Just One of Those Things.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town,
we'd have been aware that our love affair was too hard not to cool down. So goodbye, 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 dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. Goodbye, 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 dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun. It was great fun, but it was just one of those things.
Estupenda canción, la verdad, eso es como son.
Bonito. ¿Cuándo me toca traer las cuatro?
No, pero eso te pones de acuerdo con el fiscal. No,
¿cuándo traigo yo las cuatro?
Bueno, próximo día,
así descansas si un rato.
Claro, oye, que, próximo
que,
día.
Yo tengo que preguntar a Joaquín si tiene nuevo disco para traer también los cuatro. Está,
también, ¿no? Y Schutz, que acaba de editarlo en la Deutsche Grammophon. Es una cosa especial ahora.
Una tirada Schutz, limitada.
No, Schutz para Cowboys.
El próximo día lo traes tú, José Luis. Entonces.
Venga, traigo yo cuatro para el próximo día.
Bueno, vamos a ver. Venga, los oyentes que quieren participar en el programa y tienen todo el derecho del mundo han acogido con júbilo algunas de las últimas polémicas que se han suscitado. Entonces, tenemos un actor que se llama, un actor no sé si es actor, pero vamos, es sobre todo oyente del programa.
Actor en este programa.
Es actor, puesto aquí los oyentes son siempre actores.
Aitor Lucerón, que está Aitor Lucerón, que no es es bonito el apellido, Lucerón. Bueno, dice que hay que pararse a considerar qué actores tienen 20 obras maestras. Porque claro, se pueden producir exclusiones, en su opinión, muy lacerantes. Y él dice, y lo someto a vuestra consideración, que desde luego uno de los que tienen 20 obras maestras, y él da el listado de las 20, que es lo que quiero que vosotros chequéis, es Henry Fonda.
Puede ser, puede ser. Puede ser.
Porque o sea, todo esto está en lo grande, intuitivamente. Cada uno opina que es una broma.
Pues, pero yo intuitivamente acabo de defender Parásitos como obra maestra que a vosotros nos gusta, pues eso es que, claro.
Pero
que
intuitivamente creéis, ahora os paso a leer la lista, pero ¿creéis que puede tener 20 obras maestras?
Hombre, vamos a echar mano atrás del Moviola, empieza a ver.
El camino del pino solitario.
Sí, eso, yo lo vi muy tarde.
Henry Hathaway, 1936.
No. Para mí no lo es.
Pues ya está, primera impugnación.
Silvia Sidney trabajaba ahí.
Segunda, 1937, Fritz Lang. Solo se vive una vez.
Sí,
no es de las mejores de Fritz Lang, pero
bueno, está muy cerca. La visto, obra
sí, pero
está
tampoco cerca. Llega a ser obra maestra. Segunda
sí,
impugnación.
Bueno, no. Sí, yo soy generoso, sí.
1938, William Wyler, Jezabel.
Sí lo es.
Igual que la anterior.
Tampoco es de las más redondas de William Wyler.
Si hablamos de obras maestras incuestionables, no, pero el siguiente escalón.
Pero de film míticos es una película mítica, ¿eh?
No sé.
Que es una película mítica.
La segunda parte está un poco más desmadrada. Fíjate, sí. Tengo yo el cuadro de José Ramón, en blanco y negro, claro.
Hasta ahora no habéis coincidido entusiásticamente.
Vamos.
Obras maestras todavía no.
Vale, bien.
Cercanas.
Esta es posible que ya os guste más. 1939, John Ford. Corazones Indomables.
Ah, Corazones Indomables.
Sí, tampoco la meto yo de obra maestra. Está
no
bien.
No me acuerdo
tampoco
cuál es.
No,
sí, pero no. Joven Lincoln sí.
Sí, esa va en sexto lugar. 1939, Henry King, Tierra de Audaces.
Bueno, también buena, pero no obra maestra.
Tampoco, pues es que hasta ahora no habéis catalogado como indiscutible obra maestra ninguna. Que es la que viene ahora.
Pero todavía no se ha
citado. John Ford, 1939, El joven Lincoln, y luego otra que probablemente también coincidiréis, John Ford, 1940, Las uvas de la ira.
Esas dos, de momento ya dos.
Para mí esas dos.
Ya lo aguanto.
Pero fíjate que lleváis dos y él Las uvas de la... Bueno, que
yo Jezabel también la hubiera puesto como obra maestra.
Sí, no, si hay más.
Las tres noches de Eva. Preston Sturges, 1940.
Para mí, obra maestra de las Screwball Comedy. Tres.
Sí. Incidente en Oxbow. William Wellman, 1943.
Cuatro.
Pasión de los fuertes, 446. Ford Apache, 448. Fíjate que casi todas las que estáis diciendo son de Ford, ¿eh?
No, que son obras maestras rotundas.
Sí. Casi todas.
Hemos dejado fuera Corazones Indomables.
Y sobre todo,
que algunas de estas...
Debería hacer pocas con Howard Hawks, ¿no?
Escucha, porque esto ya sabes que es imposible de limitar.
No trabajo con Hawks.
Pero algunas de estas, como Ford Apache, pueden ser de las mejores de la historia del cine.
Claro. Claro.
Las 10 mejores.
Ford de la ira, por ejemplo.
Bien. Bueno, ¿cuántas llevamos? 6, ¿no?
6. Pero vamos por el puesto 12. O sea, que hay 6 que habéis
seis que están puestas en tela de juicio.
Hitchcock, 56. Falso culpable.
No,
para mí, personalmente, sí. Porque esa es una película que me toca a mí muy la fibra de hombre jurídica. De leyes. Y,
Manuel Balestrero.
Y de católico. Manny Balestrero.
Manuel.
Yo ya llevo 7.
Manny Balestrero.
Vosotros 6.
Hitchcock, 56. Ese ya os lo he dicho, falso culpable. Siguiente. Kim Vidor, 56. Guerra y paz.
Sí, eso es una obra más.
Sí, lo es.
Anthony Mann, 1957, Cazador de forajidos.
Sí, 7, ahí está. 9,
buena.
Hay una de 8. Doy por hecho.
8 y yo 9.
Sidney Lumet, 1957, 12 hombres sin piedad.
Sí
lo es.
Sí.
Otto Preminger, 1958, Tempestad sobre Washington.
11, otra vez.
11.
1962, varios directores. La conquista del oeste.
Sí.
Bueno,
sí,
también, 13.
Sí. Preminger, 1965, primera victoria.
Para mí también, 14. También.
¿Tú coincides?
Yo llevo 13.
Son las primeras las que hemos puesto más
esta
en
la
historia.
En Hart's Way.
Bien. Don Siegel, 67, brigada homicida.
También.
15.
Madigan se llamaba.
Y por último, digo por último, de la lista que le ha mandado. Ahora veréis si se os acuerda, si recordáis algún título que le haya dejado fuera. Fedora, Billy Wilder, 1978.
No. ¿Y el Fedora? Estanque dorado, ¿qué pasa?
Fedora.
No la ha puesto.
No, bueno, ¿y qué pasa con Face?
Fedora, las 20 que la ha puesto.
Ah, bueno.
Él manda las 20, que las 20. Desde su punto de vista, pues son ahí, obras maestras.
Pues son 7 las que se han puesto en tela de juicio.
16.
Pues sí, yo sé, 14.
Se han quedado alguna fuera.
A mí se me queda fuera Failsafe, por ejemplo. ¿Cómo se llamó aquí?
¿Cuál?
File, escrito,
ah, sí,
¿sabes?
Seguro.
Esta de Sidney Lumet.
Tienes razón, esa está muy bien. Esa
es una de que hay un cohete que se desmandra y va a desaparecer el mundo.
Líder de guerra.
Él es el presidente de Estados Unidos. Henry Fonda es el presidente y el otro es el ruso.
Señor.
Y hablan por teléfono.
Failsafe.
Esa es una maravilla. Esto de Henry Fonda. Seguimos con Henry Fonda.
¿Quién es el director de Failsafe?
La que gana el Oscar.
Me parece.
Sidney Lumet.
Lumet también.
La que gana el Oscar, el estanque
dorado. El estanque dorado también.
Estanque dorado se la pasa.
Tengo ya 17. Y a lo mejor hay más por ahí. Bueno, estas son las 20 del amigo, yo creo que he llegado a 15 o a 16.
Todos son de la
misma. Pues muy bien.
Francamente bien.
Pues bueno, pues está bien, pues llegaremos
Y luego han salido de fuera de la lista dos más. Failsafe y el estanque dorado. Ya está a 18, es decir, muy cercana a los 20. Y a lo mejor tenemos alguna otra.
Pero fíjate que son parecidos. James Stewart, Henry Fonda, Kirk Douglas, son la época dorada del cine, donde están metidos
y
todos
Henry
ellos.
Fonda y James Stewart eran muy amigos.
Oye, y John Wayne también, un libro estupendo, que no lo habíamos mencionado
la
estos
amistad
días.
De los dos. Y además se pasaban algunas chicas y las cosas tiene. Y tal.
¿No se casó con Margaret Sullivan?
Margaret Sullivan, ¿sí?
Oye, hablando de chicas, perdona que me lo ha traído a la colación, leí el otro día un reportaje, es verdad que yo no conocía muchos detalles. Hay una encendida polémica a propósito de el año en el que nació Lana Turner, porque ella dice que nació en el 21, pero según todos los biógrafos nació en el 20, de tal manera que se cumpliría ahora su centenario. Y como consecuencia de eso se han publicado algunos artículos que cuentan aspectos de su biografía que vosotros deberíais conocer, pero que yo desconocía.
La chica del suéter.
Y, pero sobre todo...
El asesinato de Johnny Stompanato.
Eso, el asesinato de Stompanato, que era un amante celoso, al que se supone que mata a su hija.
Un
gángster y amante celoso, ambas cosas.
Bueno, no era tan celoso. Ella es la que estaba detrás de él continuamente. Pero, bueno, sí, se lo carga la hija. O ella, nunca se sabrá.
Ella murió de cáncer, pues ¿verdad?
Es igual que mi novia, Charlize Theron. No se sabe si quien disparó, parece que disparó a la madre, pero hay dudas de si no fue la hija o lo acuchilló. No sé cómo murió el padre de Theron y fue la madre, porque la maltrataba de una forma brutal. Hay también esa duda.
¿Imitación a la vida es una película que trata de alguna manera de aprovechar esa circunstancia y de recrear algo parecido?
No, esa es una obra maestra también, Douglas Sirk. Ella está maravillosa, ella era buena actriz, Lana Turner.
Hecha dos veces, ¿no? Imitación.
El cartero, ¿no? Siempre llama dos veces, ¿os acordáis?
Esa es más floja, esa versión.
Me gusta más la de la siguiente, sí.
Es mejor, la de Bob Rafelson.
A mí la que más me gusta es Cautivos del Mar.
Está maravillosa, sale la primera, era la estrella de Metro Goldwyn Mayer. Y va.
Pero yo no sabía que ella había tenido una vida tan turbulenta, tan azarosa, tan promiscua, por otra parte.
Yo tampoco.
Muy promiscua, estuvo también con. Compartieron Ava Gardner y ella Tyrone Power. Y tenían, se pasaban también los novios y cosas de estas, ¿no? Y bueno, ella tenía muchas historias. Como otra que fue muy promiscua fue Merle Oberon, de la misma época, que se pasaban chicos más jóvenes y gigolos y cosas
de esas. Merle Oberon tenía un aspecto de chica tranquila, de chica burguesita.
Pero tenía un complejo.
Lara Turner, de alguna forma, la chica
rompedora.
Como tú dices, una bomba sexual, una bomba de...
Oberon tenía sangre india, ¿no?
No, era india. Es que ya decía que no, pero era hindú. Merle Oberon. Claro, y se casó con Alexander Korda, que la hizo estrella. Y luego cuando muere Korda ya está con mucha gente joven, George Hamilton, muchas historias. Tenían mujeres que van luego con muchos tipos, ¿no? Y Johnny Stomparato era un gángster, protegido por los gángsters. Y era como un guardaespaldas, un gángster de tercera línea, pero un tío muy famoso entre las mujeres, porque era un tío muy, como se dice, muy bien dotado y todas estas cosas, y entonces ella se engancha con este y esa sería la que tenía. Y luego debió ser que aquel domingo por la mañana este igual se quiso acostar con la hija, vete a saber, no se sabe lo que pasó ahí,
que yo leí...
y entonces ¡boom! Le meten un cuchillo, o la hija o la madre, no se sabe.
En la nota biográfica que yo leí, que no, o sea, pero no quiero...
Fue famoso ese caso. Hay libros sobre ello.
Hay libros.
¿Quién fue condenado? ¿Quién fue condenada?
No, no la condenaron.
No, no pasó nada, no fueron a la cárcel.
Pero yo creo que...
hubo un proceso abierto.
Sí, hubo un, ya lo creo. Y la hija fue... lo que pasa es que la absolvieron, no sé por qué, por falta de pruebas, no me acuerdo. El caso es que lo que yo he leído, que es lo único que he leído y que no sé qué fundamento tiene, es que ella sufría malos tratos, que la hija lo vio y que en uno de los arrebatos de furia ella intentó, vamos, para ayudar a su madre, para liberarla, que la pareja que le estaban dando le clavó un cuchillo de cocina. Sí. Vamos, no sé si era un cuchillo de cocina o algo parecido, pero se lo limpió, se lo quitó de encima.
Pero también se dice que fue la madre y que la hija dijo, yo soy menor de edad, no le va a pasar nada. Esto es muy confuso. Hay libros escritos sobre eso.
Es que es una historia parecidísima, ya digo, a la de Charlize Theron y su madre. Igual, no se sabe también qué pasó, quién disparó, si es que dispararon al padre, ¿no? No se sabe. Pero en muchos casos, dice, la hija es menor, siempre tiene mejor trato, no vas a la cárcel y tal, ¿no?
Bueno,
ella estaba maravillosa y nominada al Oscar en Peyton Place. Que aquí se llamó de otra manera esa película. O sea, Vidas Borrascosas.
Vidas Borrascosas, iba a decir.
Estaba estupenda. Lana Turner era muy buena actriz. Y en la época dorada era estupenda. Y películas con Robert Taylor.
Al final de su carrera casi hizo un clásico del melodrama, que es La Mujer X, con el director ese de televisión, David Lowell Rich.
¿Y qué sentís?
Y de regreso, ¿cómo se llamaba aquella que hizo Regreso a Casa, Homecoming, con Carl Gable? No, ella era muy buena actriz. La historia viene un poco antes, cuando ella rueda en Londres Brumas de traición con Víctor Mature. Y este estaba, que si ella se iba a enrollar o no, con el que parece ser que se enrolla es con Sean Connery.
Sí.
Y este le pide como que va a ir a por Sean Connery, no sé qué, y no le dejan entrar en Inglaterra.
Celos,
o no sé
yo
qué.
Creo que estaba celoso de Connery.
Bueno, que no, más que celoso, que dice, a ver si este se enrolla con este y se me acaba la vida. Pues claro, esta es mi vida de Lana Turner. Y esto es mi vida. Y llega otro guapo, que era Connery, y entonces ahí ya viene una cosa, pero ella por lo visto seguía con este, o no sé qué tal. Fue en Acapulco.
Turbia, una historia turbia.
En Acapulco. Hay una película, Mujeres frente al amor, que tiene algo que ver con esto. También,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Esa era una película de amor y lujo, como se llamaban entonces, esas películas. Pero ella, como actriz, era extraordinaria. Y ahí como media docena de películas de ella en Metro. E incluso hay una que se llama esta como de diosa de hace de Astarte, una de esas cosas.
Sí, 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 me suena todo
el
eso.
El regreso del hijo pródigo.
Sí.
Que ya está estupenda. Tú la ves en versión original y está magnífica. Haciendo la diosa Astarte.
Una especie de peplum de Oriente Medio.
Se tira las llamas, ¿no? Es la hija, la historia del hijo pródigo que le pide el dinero a su padre, se va, se enamora de esta chica. Es un poco
similar. El hijo pródigo está en una serie de países, entre ellos en Fenicia, donde está la diosa Astarte, que es la diosa del amor.
Y, al final acaba con que ella se tira y él vuelve a su casa, le reciben los hermanos y esto. Que es una película que estaba bastante bien. Tipo Sinué el egipcio, de esas grandes producciones que hacía. Pero ella muy buena actriz y guapa. Y, wey, joder,
muy guapa. Estaba... ¿Cuándo muere Luis? ¿En 95 por ahí?
No sé, te lo tengo que mirar. Sé que la duda es qué año nace. Dicen los...
Se quitaría años. Sí,
se quitó un año.
Bueno, volvió a los 70 por ahí, no muy mal. Bueno,
ahora te lo miraré. 70 y tantos. Que esto
que ahora los researchers estos que trabajan para los la gente que escribe biógrafos se gastan un montón de dinero en un equipo de investigadores, ¿no? Y además luego les dan las gracias muchas veces. Estos revuelven Roma con Santiago, porque John Ford siempre se había atribuido el nacimiento del año del cine, 1895, y nació en el año 1894, y cuando McBride se pone, va a Portland, en Maine, y va a los registros parroquiales o civiles o lo que sea, y le saca...
Con eso de los años, siempre Vicente Aleixandre, el poeta de la generación del 27, en los libros previos a la guerra siempre se decía que nació en Sevilla en 1900 y había nacido en 1898. Se quitaba dos años. Juan Gil Albert, el escritor de Alcoy, también se quitaba cuatro o cinco años. Pablo García Baena también.
Una cierta coquetería. Bueno, una tía mía, aprovechando que habían quemado el registro en la Guerra Civil de un pueblo de Granada, se quitó 15 años. ¿Eh?
Se hizo mucho con los carnés en la Guerra Española.
Y alabo el gusto. Claro, no. A quitarte, te quitas 15.
Le decía a mi madre, Conchita, tú y yo, que somos de la misma edad. ¿Cómo de la misma edad?
En la historia la de que has hablado, Cautivos del Mal, hay un momento que se la ve que están rodando una película con Gaucho, que es Gilbert Roland, y entonces ella está como en una tienda y él pregunta algo y ella se lo da o algo así, ¿no? Y entonces dice, ¡corten! Y a Kirk Douglas, que es el productor, la coge, le habla al oído y ella asiente y entonces, vamos a rodar otra vez, y ruedan, y entonces ella parece más insinuante y cuando le habla le mira los ojos de una manera que el otro ya... dobla el periódico, se dirige a Jeter. Parece que está sacado de cuando ella, la chica, tenía un suéter y le marcaba mucho el pecho, y entonces ese suéter le llamaban la chica del suéter. La figura, la cintura delgada y tal, buenas caderas, dijeron, joder, esta chavala es estupenda. Y entonces la coge la metro y enseguida la empiezan a hacer, porque además era buena actriz. O sea que coincidían todas las cosas.
Tiene mala fama como actriz, en esa época normal, pero
han pasado todos eran buenos los que estaban ahí, porque los que quedaban fuera era como lo del fútbol. Un chico de 20 años que juega en primera, fíjate lo que ha dejado detrás. Cientos y cientos y cientos y miles de chavales como él para llegar arriba. Pues esto es igual, en Hollywood pasaban pruebas, les hacían, no sé, pruebas de verdad buenas.
Es que era difícil
que
en el negocio del cine, como tú dices, la Metro, la Warner, la Columbia, cualquiera, le dieran una oportunidad para el estrellato. Alguien se la das, pero si no funciona, hay casos.
Pero con el suéter no sale adelante.
Dudaba.
A
Marilyn. De repente se descubre que es una mujer impresionante.
Famoso calendario aquel.
Bueno, ya veo el calendario de ella desnuda. Antes empiezas a verla y dices, tiene algo, es Niágara. Oye, esta chica besa de otra manera, besa de otra forma.
Eso se lo contaba Frislana Bogdanovich en el libro de entrevistas cuando estaban rodando Class by Night, que no sé cómo se llamó aquí.
Sí, Encuentro en la noche.
Y todo el mundo, venían los periodistas y creían que iban a entrevistar y decían, no, queremos ver a la de las tetas grandes, porque habían publicado entonces las famosas fotos de...
No, a Bárbara Stanwyck, queremos ver a...
El fondo rojo.
Y de la Stanwyck decía, pues yo soy la estrella. Pero además era una estrella extraordinaria, ¿no?
Segundo saludo a Telefónica y segunda canción del programa, no es verdad.
Seguimos con Sarah Vaughan y esta es un tema muy bonito que es Be Anything But Darling Be Mine.
Be a beggar, be a thief, be my sunshine or my grief be anything but darling, be mine. Be wise man, be a fool. Treat me tender or be cruel. Be anything but darling, be mine. Climb to the top of the ladder. Be master of all you survey. Doesn't matter if you love me, everything's okay. Be the angel of my prayers, be the devil who cares. Be
sí, señor.
Tengo que decir una cosa de la revisión de las películas, ya que hemos hablado de la posible revisión de Parásitos, y es que el otro día, cerrando el ciclo este de Politeia, proyectamos O Brother, la película de los hermanos Coen, y vista en pantalla grande en este, y me gustó muchísimo más de cuando vi la película de los Coen, que me había interesado, que es una paráfrasis de la Odisea.
Ah, por eso estaba en el ciclo, claro.
Sí, efectivamente.
Porque el ciclo está dedicado, Politeia, este año a
Antigua Grecia. No, es que me acuerdo ahora, cuando estábamos hablando de las revisiones, a mí me había gustado moderadamente, pero vuelta a ver otra vez en el cine, sentado y en una proyección estupenda.
Pero está ambientada en la actualidad.
No, está ambientada en los años 30.
Los años 30, pero
te voy a contar una anécdota, Eduardo, que te sorprenderá, espero. A mí me sorprendió, y no es por abajar a Garci, sino todo lo contrario.
¿Por a bajar?
A bajar. A bajar es un verbo bonito.
Sí, pero un poco raro, ¿no?
Yo había entendido halagar y digo que
abajar. No, he entendido.
Buen genio tiene
hoy. Estábamos, no, hombre, a bajar no es una palabra bonita, sí, hombre, no me gusta.
Yo no la he utilizado nunca, pero sí, me gusta mucho.
Por eso yo nunca la he utilizado.
No sé si existe, pero es que no es...
¿Cómo que no va a existir? Ahora la miraremos, claro que va a existir.
A bajarse películas, quiere decir.
Bueno, luego hablaremos de eso.
Yo creo
estábamos
que
juntos,
rusticismo
estábamos
en
juntos
en
el Wanda Metropolitano viendo un partido de fútbol.
Ah, que estuvieron, este es el
sí,
domingo, sí.
Y entonces estábamos con Enrique Cerezo. Y estábamos hablando del catálogo de la RKO que tiene Enrique Cerezo y estábamos curioseando cómo fue lo hizo y tal. Y entonces, en ese tal, el otro día vi una película de John Wayne, decía Cerezo. Tal, y entonces, lo sorprendente para mí es que García no conocía la película de John Wayne.
Es un John Wayne antes de La Diligencia.
Ya, qué difícil es, ¿eh?
¿Para
qué?
Pues, bueno,
difícil.
Bueno, pues
no, es una película...
Por eso es una anécdota chocante.
Esa que con los Three Mesquites,
sí,
y todas esas cosas.
Claro, es una serie... Él está como desconocido, delgadito, ¿verdad?
Sí,
John Wayne,
sí.
Antes de La Diligencia.
Sí, claro,
una cosa que hizo ahí en la RKO.
Que Enrique,
que por cierto, lo tenemos que invitar al programa algún día de estos.
De verla,
que le encantó, que le había gustado muchísimo la película. A mí me sorprendió la película de Wayne y estaba diciendo que ponderándole y decía, chicos, no sé qué.
A Enrique le gusta mucho los westerns, es del género probablemente.
No, lo tenía
que más
ahí
le gusta,
en el móvil, ¿verdad?
Sí, sí,
no
sí.
Lo enseñó.
Ah, sí, es que te la enseña en el móvil, sí.
Sí, sí, sí.
Para que veas.
No, está muy bien, por cierto, la plataforma esa Flix One, no sé cómo se llama, o Flixolet, digo, Flix One. Está muy bien esa plataforma.
Pero es solo para cine español, ¿verdad?
Cine español, sí.
Bueno, ahora que hablaba en plan de broma García, de eso de bajarse películas, hay un email que me ha llamado la atención, porque puede abrir un debate interesante, y que manda Valentín González, un oyente del programa, diciendo que está un poco desolado, porque cuando va a las grandes superficies, que se dice ahora, que yo no sé muy bien lo que significa, pero bueno...
¿Pero son ciudades o qué?
No, grandes superficies.
Las grandes superficies son
los grandes supermercados, los grandes
mall,
centros comerciales.
Mall, que dicen los americanos.
Corte Inglés, en fin.
Centro comercial.
Nadie decía malls tampoco aquí hace años.
Sobre todo que una gran superficie es el Himalaya, yo no sé por qué diablos...
Carrefour y eso, referís a eso,
sí,
¿no?
Sí,
eso.
Sí.
Pues eso.
Ahora se...
Un centro comercial.
Centro comercial.
Bueno, pues entonces, antes ibas a un centro comercial y te encontrabas cantidad de DVDs, de oferta, de repente, entonces podías comprar.
A ver si iba a decir lo mismo que voy a decir yo.
Y entonces dice, y ahora eso ya ha desaparecido.
Hemos ido juntos en
Calaca. Estamos asistiendo, y él quería vuestra opinión a propósito de ese fenómeno, si lo compartís, a una transición entre lo que él llamaba el cine en conserva a el cine online. Y lo dice con nostalgia, porque sí. Él como buen coleccionista lo que quería era tener sus películas,
claro.
Sí, claro.
Es que lo que nos
guardadas.
Pasa a los coleccionistas, que es que,
claro.
Que esté todo en la nube nos parece
es
como
que,
muy real.
Fíjate que si sirve de referencia, yo no sé si lo he contado aquí, don José Luis y yo vamos cuando íbamos antes más, ahora en verano, vamos en busca de películas pues al Corte Inglés o a la FNAC o a los sitios clásicos.
Yo a veces
¿no?
he ido con vosotros
siempre
también.
Que vamos nos interesa alguna película que no está
no falla,
ahí,
claro,
no falla aunque acabe de salir. Bueno, aquí antes lo tenías en la calle Serrano. Entrabas en la calle Serrano y tenías los libros allí a pie de obra. Y después en la calle Goya, en el Corte Inglés de Goya...
Lo que era galerías,
entrabas y es toda la primera planta, aparte de objetos...
Todo
de
libros y discos y CDs.
Bueno, de repente hoy un día ha desaparecido. Hay perfumes o abalorios, que digo yo, con todo el respeto y esas cosas y tal. Y me dice, no, es que lo hemos trasladado al otro Corte Inglés, que a mí siempre me coge más a tramano, pero bueno...
Al de Goya un poco más arriba.
Al de Felipe II, al del Palacio Felipe de los Deportes, como digo yo. Llego allí... Pues la primera planta no está, y pregunto, y está en el segundo sótano, y el Corte Inglés ha reducido drásticamente la superficie
que...
de los DVDs, tremenda.
Ya no existe,
esa pasa exactamente lo mismo. Y la de los libros, todavía más. Entonces, si lo hace eso el Corte Inglés, es o por una política equivocada, que ellos sabrán porque quieren vender, o sencillamente porque nadie va a comprar ahí. Y uno de los vendedores que estaba ya de libros, no recuerdo su nombre, que es un tipo muy estupendo, me dijo, mire usted, es que cada vez la gente compra más libros en Amazon y DVDs y de todo, así cada vez el
es el signo de los tiempos y no hay quien lo pare.
Yo por lo que dice este
es curioso,
colega.
Porque yo hablé de eso
acabó el tema de los
el lunes, yo estaba en un centro comercial en Jaén y se ponía la película del Crack Cero en película. Estaba lleno, no había una butaca vacía. Y entonces me preguntaron eso y yo les dije, yo creo que he cometido un gran error en mi vida, bueno, he cometido muchísimos, pero coleccionar películas que las tenía en VHS, que ocupaba mucho.
Primero lo tenías en beta.
En beta, luego ahora en DVDs, que hay que limpiarlos y tal, no sé qué. Y es ridículo, porque he querido tener una colección como una biblioteca, cuando dentro de poco más de 2 años, yo entraré en casa y diré a la tele, prepárame Foro Apache, en versión original.
Pero incluso hablándolo.
A las 11:30, ¿no? Hablándolo, y sí, de acuerdo, claro. A las 11:30. Y el sonido como siempre, no me lo subas, ¿vale? De acuerdo, y ya está. Y a las 11:30 me sentaré y haré la tele, pum, y veré Foro Apache.
Es verdad.
Entonces tendré todo el cine, no el clásico, el de Hollywood, sino todo el extendré.
Pero eso atenta contra los intereses del coleccionista nato, que lo que quiere es tener el objeto.
Ya, pero yo el objeto ahora, hoy he traído, has visto los libros que he traído otra vez, dejo libros así enormes, y me estoy desprendiendo, yo me voy a quedar con 10.000 libros. Tengo casi 12.000, y hoy lo he traído aquí, otra vez lo llevo a la biblioteca de Pérez Galdós, ¿sabes? Y me empieza a pasar con las películas, voy a empezar a soltar películas que no las voy a ver nunca más.
A mí me pasa igual.
Me gusta.
Ahora, hay que decir a nuestros oyentes que en el monumento a Galdós, que por cierto es su centenario este año, hay un lugar donde se colocan los libros y donde Garci coloca siempre sus libros para que vayáis por allí, porque yo siempre que voy por el monumento a Galdós no hay ni un maldito libro, se lo llevan inmediatamente. No,
a mí me ha pasado también.
No hay ni uno.
A mí también me ha pasado.
No veas los que yo he podido dejar ahí. Te hablo de 500 libros en lo de la biblioteca pública de Pérez Galdós, donde está la escultura suya de Vittorio Macho.
Qué maravillosa.
He hecho varias fotos ahí yo.
Se inauguró.
Dejas dos o tres libros, pero todos los días.
Dejo mucho,
casi
mucho,
siempre.
Mucho.
No, pero lo malo es tener que llegar hasta allí cargado.
Hoy he traído uno así de gordo. De Posteguillo ese, el emperador Máximo, el circo Máximo.
Son buenos, son buenos.
Son así, hombre, pero voy a dar lo malo. Y luego había perdido, extraviado, lo habían quitado a un compañero nuestro, a Dani, un libro que se llama no me acuerdo cómo se llamaba el libro, de Dani. Tiene un nombre.
No me acuerdo.
Sí, de un médico alienista.
Alienista.
Lo he leído.
Bueno,
se lo leí hace tiempo. Han hecho una serie de televisión.
Bueno,
a mí me gustó.
Sí.
El libro me gustó hace tiempo.
Digo, mira, antes que lo toma para ti, y hay otros que he traído de todo tipo. Y yo me estoy dejando, porque.
Lo bonito es que le guste.
Oye,
a recibirlo
de leer
a alguien.
El libro ese que os lo dije, que me recomendó nuestro amigo Andrés Moret, Chinatown, The Big Goodbye.
Que es el making of de Chinatown, ¿no?
No, es mucho más, porque empieza con el asesinato de Sharon Stone, muy Quentin Tarantino, la época esa, y luego ya enlaza con Chinatown, por supuesto, ¿no? Muy bien investigado, muy bien escrito, etcétera, y luego con las carreras de
Sharon
todos
Stone.
Ellos, ¿no?
Sharon Stone.
Sharon Stone, he dicho Sharon Tate.
Sharon Stone.
Y está muy bien porque cuenta todo el enorme, 2 años preparando el guión Robert Town, una idea propia, con los negocios del agua, lo de Chinatown, todas esas cosas, metiendo experiencias propias, y cuando desembarca Polanski en la película, protegido por Robert Evans, con el que había trabajado desde ese momento, la Paramount es le han dado todo el poder dentro de la Paramount, ¿no? Y además la Paramount que está hundida en gracias a Love Story, que es un proyecto suyo donde quita a Larry Pierce de director y coloca a Arthur Hiller, creo que era, ¿no?, el director de Love Story.
Arthur Hiller,
pues, gana muchísimo dinero, la Paramount remonta y le dan todo el poder, ¿no? Y es muy interesante ver la lucha de egos, las vanidades, cómo corre la cocaína en Hollywood, las fiestas. Bueno, interesantísimo, ¿no? Cómo se va creando la película desde un sueño para tener un guión soñado, que ganó el Oscar en Robert Town, cuenta cómo Robertón tenía un amigo desde pequeño, desde el instituto, que le ayudaba con respecto a los guiones, que nunca aparece como coescritor, que él le pagaba, y el amigo admite durante toda su vida ser, no el negro, sino de alguna forma el alter ego del guionista.
El año del Padrino.
El año del Padrino.
A mí me gustó mucho ese Anatol.
El Anatol es una obra maestra.
Una obra maestra absoluta. Cada vez que la veo me gusta más.
Claro, ¿dónde llevaba el esparadrapo, la tirita?
La nariz. Abre la nariz.
Eso sería de la cocaína, Eduardo.
Se lo hace la cocaína.
Bueno, es Polanski el que se lo hace. Cuenta, actor Polanski.
Cuenta que en la casa de Nicholson, por cierto, yo no sabía que era un tipo tan culto, ¿no? Como es Nicholson. Yo no pensaba.
Yo tampoco
que
lo sabía hasta ahora.
Sí, pero su padre era un gran productor.
Una casa magnífica. Había una pirámide de cocaína y regalaba viales de cocaína en Navidades a todos los amigos. Estamos hablando Chinatown, que es 72, 73, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Le gana El Padrino 2, le gana Chinatown, que tiene un montón de denominaciones, y Robert Town, cuando el guión se lo ha cambiado de arriba abajo muchísimo Polanski, como hacen tantos directores con respecto a los guionistas, no quiso exigir ningún crédito, y luego a mí me parece que Town es un grandísimo director, arregló extraordinariamente El Padrino.
Es que también estaba en El Padrino, Robert Town.
Pues ya que estamos
en cambio, yo creía que era una película, perdóname, muy suya, Tequila Sunrise, y cuentan ahí que no le gustaba nada en absoluto, que la quiso hacer, etcétera. Y hablan todos como un desastre de una película que a ti y a mí nos gusta mucho, que es la continuación de Chinatown, que es de Two Jakes. A ti y a mí nos gusta
los
mucho.
Dos Jakes.
Oye, ¿y el libro está en castellano?
No, es un libro escrito por Sam Wasson, o Wason, o como se pronuncie, W-A-S-S-O-N, que ya escribió un libro muy bueno.
Será Wasson, porque si tiene
doble
S.
Sobre Desayuno con Diamantes, y tiene el mejor libro sobre Blake Edwards que yo haya leído, y este es un libro interesantísimo, así que el que lo pueda conseguir por Amazon.
Pues ya que estamos hablando de libros, como hoy me toca a mí recomendar un libro que haya significado algo en mi vida.
A ver,
es un libro al que yo le tengo un cariño infinito, creo que además es una de las joyas de la literatura, diga la gente lo que diga, que es Los Tres Mosqueteros.
Hombre, claro, Alejandro Dumas. Totalmente de acuerdo.
Absolutamente.
Entonces, este es un libro que a mí me marcó porque yo, la primera vez que me acerqué a Los Tres Mosqueteros era en esta colección, que Luis Alberto se acordará, como yo he estado haciendo memoria, a ver si yo me acuerdo.
¿Enciclopedia Pulga?
Es no. Esta que había unos extractos bien hechos, pero con
colección
dibujos.
Historias de Bruguera.
Esto
Historias
es.
De Bruguera.
Bueno, pues ahí es
nos
donde...
hemos iniciado en la lectura de muchos, ¿eh?
Es una maravilla de libros.
Lo que pasa es que eran versiones reducidas. Y esta es la primera vez que a mí
la
me...
La colección consta de 202 ejemplares.
Bueno, pues habría que recuperarla.
¿Alberto?
Sí, por ahí, no he hecho la colección.
¿Y tú crees que todavía? Bueno, a mí me gustaría tenerla. Bueno, el caso es que, pensando en mis nietos, sobre todo, y ahí es donde quiero llegar.
Los nietos, mira, estamos hablando de literatura, de no, bibliotecas.
Pero, los nietos quieren lo de la Guerra de la Galaxia.
No, pero los nietos no conocen esto. Es decir, yo la primera vez que yo dije, bueno, a mí este libro me ha gustado, pero tengo que reconocer que me ha gustado en una versión que es reducida, que no es la versión íntegra, y que además tiene sus dibujitos y que te ayuda, etcétera.
Ah, muy bien, para los chavales.
Y entonces dije, voy a ver si soy capaz de leer el libro. Y siento la misma pasión que sentí. Y es la primera vez que no solo no me gustó tanto, sino que me gustó más que la primera vez. Porque
D'Artagnan, ¿verdad?
Sí, hombre, me sentí metido.
Atos,
es un libro,
Portos y Aramis.
Es un libro de aventuras, es un libro de espías, es un libro de lealtades, es un libro de traiciones.
Era Lana Turner, está en la película.
Y sobre todo, y esto es lo que a mí me gustaría sacar como moraleja, ahora me encuentro con muchos abuelos y con muchos padres que no son capaces de iniciar a sus hijos en la afición por la lectura. Y en los colegios, que lo están haciendo fatal, los libros que recomiendan para la lectura en casa son unos bodrios insoportables. Esto de que te obliguen a leer a los 12 o 13 años La Celestina, que Dios me perdone, es una barbaridad que no tiene...
Estando La Isla del Tesoro,
claro,
ejemplo.
O Los Tres Mosqueteros.
Los Tres Mosqueteros.
Decir,
Tres Mosqueteros es una maravilla.
Y entonces...
El Conde de Montecristo.
Esa es otra maravilla. Bueno, yo no sé si superior, fíjate.
A mí la mejor.
Yo se la he leído en voz alta durante muchísimas noches a mi hija de pequeña y le fascinó.
Yo no soy capaz de elegir entre una y otra, fíjate.
A no, se me tengo idea con una, al contrario.
Tenía una colección sentimentalmente, de los tres mosqueteros. Tenía como 20 o 30.
Los tres mosqueteros.
Yo los tres mosqueteros.
Por lo que tú estás diciendo.
Yo tengo que elegir, me quedo el Conde de Montecristo.
Yo me quedo con el Conde de Montecristo también.
Es que es más de eso.
Es más folletín, sobre todo, más...
El abate Farías, este, todo.
Bueno. Chateau d'If.
Como cae muy, como esa saga sigue con 20 años después, que hay un momento que yo recuerdo siempre de haberlo leído de... Yo lo leí un poco como dice usted, estando ya en el colegio, con 15, 16 años, había una biblioteca en el colegio que yo no utilizaba casi nunca, ni casi nadie, pero no sé quién, un día le vi a un compañero que se llevaba a casa el libro de los tres mosqueteros, y vi que no tenía santos, como decía mi madre, que era esto, y la versión íntegra. Y fui a recogerlo y el cura que controlaba el asunto me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Pues digo, yo creo que tenía entonces 15, 16 años. Y dice, bueno, lo voy a consultar. Porque era un libro que se prestaba, pero no,
claro,
no a todo el mundo.
Milady
era
la versión muy
íntegra de los tres mosqueteros. Así que la leí, como dice usted muy bien, ya con 15 o 16 años, después de haberla devorado y haberla releído varias veces. Pero es que 20 años después está muy bien, y hay un momento que no será histórico, pero es muy bonito, y es cuando ellos no pueden impedir la ejecución del rey Carlos en Inglaterra por las tropas de Cromwell, están debajo del tablado donde se está ejecutando, y Athos, que es un noble y un aristócrata, recoge en un pañuelo la sangre del rey, que guarda amorosamente como una reliquia monárquica, y lo cuenta también
una reliquia religiosa,
claro, porque
religiosa, claro,
el rey lo ha elegido Dios,
hasta tal punto que es que de los recuerdos que uno
yo lo que no he leído es el Vizconde de Bragelonne.
No, yo he visto la película.
Yo
el
también lo
de Bragelonne,
y hay una cosa mítica, y es Porthos muere sosteniendo una caverna, una cueva, para que no se derrumbe por sus amigos.
Eso
como
es.
Si fuera un cíclope, ¿no?
Y el único que sobrevive luego al final es Aramis, ¿no?
Yo creo que sobrevive D'Artagnan, seguro.
D'Artagnan y Aramis, me parece.
La película Los hijos de los mosqueteros.
D'Artagnan vuelve
a... Y luego en nuestra editorial de amigo, que es Reino de Cordelia, hay una continuación de la saga de los mosqueteros por un autor que yo he presentado en una librería, pero ahora mismo no recuerdo el nombre.
Pues ahora, yo fíjate, el Conde de Montecristo sí me gusta, que en la última película del Crack Cero, yo meto hasta un trozo haciéndole homenaje, cuando le dice el malvado, le dice a Areta, la venganza es estupenda, acuérdate el Conde de Montecristo, le importaba más la venganza que la chica. Y de verdad,
lo dices como me
está obsesionado.
Yo también me gusta más el Conde de Montecristo.
Esa elección porque... es muy buena, a mí me...
Pero es una novela maravillosa, Los tres mosqueteros.
Los tres mosqueteros es divina, pero lo que pasa es que como era la favorita de mi padre, entonces yo, por un poco el contestatario, preferí
Montecristo. Cada
no
lugar, está, además, a uno de los sabanos más míticos de la historia de los sabanos.
Claro,
un Montecristo.
Un buen fumador sabe de lo que hablamos.
Es que ahora seguimos hablando, pero vamos a saludar a Telefónica antes de que se nos eche definitivamente el tiempo encima, y vamos a escuchar, don Eduardo, la siguiente canción.
Bueno, vamos a escuchar a esta maravillosa mujer cantante y actriz que se llama Julie London. Los que hayan visto con ese vestido rosa que tiene en El Hombre del Oeste, pues ya queda dicho todo, ¿no? Cantando Blue Moon, que es otro estándar.
Oh, hombre, Blue Moon
espectacular.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Blue Moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. Suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart.
without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own.
Esta no es tan, digamos, veterana como Nana Turner, pero una pregunta con Valeria.
Cuando... Es de la época, ¿eh? Es de la época también,
pero un poco posterior,
de los años 50, ¿eh?
Eso es, pero...
Como su amiga Doris Day y tal, es una cantante guapísima. Mujer.
Esa es la pregunta que os quería hacer.
Sinatra, que lo
con ánimo de perjudicar vuestra autoestima. Cuando os dais cuenta de que aquellas chicas de las que os enamorasteis son ya centenarias, ¿qué sentís? ¿O no envejecen por ser estrellas de cine?
Para mí no envejecen.
La imagen que tienes es estás enamorado en una película determinada, a la vez siempre ahí, ¿no? Inmortal, eso es lo bueno que tiene el cine.
Es peor en la vida.
El cine es presente e indicativo, aunque a veces indique poco, pero es verdad, tú ves, se pone en marcha la máquina y lo vuelves a ver.
Pero hay, por ejemplo, Carrie Fisher, cuando muere en el avión aquel, ¿verdad?, que luego tenía restos de droga en su naturaleza y que murió de un infarto. Para mí Carrie Fisher de mayor era tan fascinante como de joven, por ejemplo. No llegó a centenaria, claro, porque murió a los 60, 60 y tantos. Pero quiero decirte que yo creo que cuando te gusta una chica del cine, te gusta hasta que se muere.
Pero ahorita Saibor siempre la ves en Gilda.
Claro.
Esa melena para
en
atrás.
En su momento más fulgurante.
Jara en Hombre
de
Gilda,
¿no?
Claro.
Siempre se quedan en algo.
Pero si te fascina una mujer, te fascina, por ejemplo, Hedy Lamarr, a mí de mayor, que tampoco fue demasiado mayor, pero 70 y tantos, pues me sigue gustando.
Sí, no, porque, a mí no, porque se retocó mucho la cara. No parecía Hedy Lamarr.
Eso es verdad.
Acuérdate que decíamos en el colegio, Hedy Lamarr, que está la mar de buena.
Mar de guapa.
Se retocó muchísimo, iba demasiado pintarrajeada, pero me gustaba a pesar de todo.
Ahí se ganó.
Hay cosas de esas, de los del colegio, que eran... Que es como los chistes, alguien lo inventaba. Me acuerdo de una película que se llamaba, que era muy bonita, de aventuras, Al sur de Pago Pago.
Pago Pago está en Samoa.
Sí, y decíamos nosotros, de debe, debe. Al sur de debe, debe. Que debías unos cromos o...
Pago Pago, debe.
Claro. Entonces, todas esas cosas se le ocurrió siempre a alguien, a uno en la clase. Y nunca se sabía. Como los chistes, había algún acontecimiento entonces y salía un chiste de Franco inmediatamente, que hacía referencia a un pantano, a una inauguración. Sí, alguien lo inventaba.
Sí, joder, es una historia misteriosa.
Rapidísimo.
¿Quién inventa los chistes?
Bueno, pero eso pasa ahora con Internet, cuando hacen una fake news divertida o memes, y son tan ingeniosos como los anteriores.
Sí, yo ahí no puedo hablar, porque yo no tengo ni idea de lo de eso. Pero, claro, o sea, era gente que lo pone, pero ahí puedes localizarlo, a quien lo ha puesto, ¿o no?
Es imposible, yo creo que eso es una creación popular como el romancero, casi.
Bueno, os propongo un juego complicado que desafía vuestra memoria y vuestra incapacidad de recordar. Hay
vamos mal. Te digo, querido Luis, que en mi caso vamos
bueno, pero
muy mal.
Me parece interesante y además yo creo que algún día deberíamos dedicarle más tiempo. Gustavo N.S., no sé a qué responde N.S. como apellido, dice que le gustaría que abordáramos alguna vez la importancia de los grandes actores secundarios. Entonces es una lista de 5 en papeles concretos, y eso es lo que yo quiero citar en vuestra memoria, que recordáis alguno. Él dice James Caan en El Padrino, Edmond O'Brien en Grupo Salvaje, Bart Young en Rocky, que es el que hace del hermano de Adrian, William Hickey en El Honor de los Pritchie y Carl Malden en La Ley del Silencio.
Pero pasa eso,
ya no se puede hacer en cada película.
De ellos no son secundarios. Claro. Y el otro ganó el Oscar en La Condesa Descalza, el que has dicho tú.
Bueno, lo que pasa es que en estas películas sí que hacen papeles secundarios.
Hay otros secundarios que yo estoy haciendo eso. Ha pasado de las películas malas a películas o tipos infravalorados. Entonces hay secundarios fantásticos, que sin los cuales las películas no serían las mismas. Es en los grandes pintores que hemos conocido a lo largo de la historia hay unos segundos términos que hacen que ese cuadro sea fantástico. Pues hay películas que sin gente de estas fantásticas. Yo estoy escribiendo ahora una cosa de esa que no sé si voy a llegar para lo que quieren los de Notorio, porque cada vez me cuesta más trabajo escribir, ¿verdad, Eduardo?
Que a mí
no acabo de activarlas en ningún momento. Pero los secundarios, mal llamados secundarios, son de soporte, supporting actors, actores de reparto. son fantásticas.
Fíjate las películas de Ford, por ejemplo.
Hay mujeres extraordinarias, fantásticas. Thelma Ritter es el ejemplo de una mujer fantástica que nunca ha tenido un Oscar, pero que es increíblemente buena en todas las actuaciones que ha hecho, en comedia, en drama, vendedora de
corbatas. La de Cumbres Borrascosas sale, ¿verdad? En Cumbres Borrascosas.
No, yo no la recuerdo.
Yo no la recuerdo.
¿Recuerdo hablar de Oberon?
¿No es la criada de la criada de Cumbres Borrascosas?
No me acuerdo.
¿De la casa?
Puede ser, que sí. Sí, no me acuerdo.
Yo me he dejado
el
teléfono en el coche.
Bueno, ya lo miraré. No.
Puede ser. Thelma Ritter o Ritter.
Walter Huston en El tesoro de Sierra Madre, por ejemplo.
Claro, una estrella, Walter Huston.
Walter Brennan en Río Bravo, por ejemplo.
Walter Huston estaba muy bien en Duelo al Sol. Hacía el loco aquel, ¿te acuerdas? El predicador con pistola.
McLaglen con Ford.
Bueno, pero claro, es que estos no son los que yo llamaría actores de que son estrellas del cine.
Una estrella.
McLaglen también, por supuesto.
Fíjate, Víctor McLaglen. Oscar también, el delator. Y Walter Huston, Oscar, ¿no? Hay algunos... que ya, es que hasta los nombres no le sonaría a mucha gente, ¿no?
Edward Everett Horton, claro.
En Top Hat.
Lubitsch.
Todas esas, Edward Everett Horton, fantástico.
No se entiende las comedias de Lubitsch sin él, es un personaje...
Con esa boca que tenía escurridita.
Parece un actor salido del mudo.
Como siempre hubiera ido vestido de smoking, o en chaleco del smoking.
Bueno, habéis contado que hay directores que tenían su elenco de secundarios. Por ejemplo, Ford. Estaba pensando en Ford.
Y Hawks también. Hawks también.
Bueno, hay un...
Hay un secundario famoso en Tener y No Tener, que es Joaquín Carmichael, un pianista al que le encantaba salir, que es Cricket, el pianista del garito de Frenchy. Es uno de los grandes compositores norteamericanos.
Y gran pianista. Muy mal humor, por lo visto, de día, ¿no?
Ah, sí, eso lo sabía yo.
Un tipo inaguantable.
Un email que nos va a hacer mucha ilusión a ti y a mí, Luis Alberto.
A ver.
Lo firma Juan Carlos Recarey y dice: queridos cowboys, muy breve. Camino a la Perdición es una grandísima película, enorme. Y el cómic de Max Allen Collins y Richard Pierce Reiner, del que no os irán a hablar, no lo es menos. ¿Está de acuerdo Luis Alberto? Ay, y yo no sé qué cómic es. O sea que, francamente, no sé si es que Camino a la Perdición tiene un cómic.
Es un cómic.
Tiene que tener un cómic. Yo no lo conozco.
¿Está inspirado en un cómic o sacar un cómic?
No lo sé, porque no lo aclara.
Debe estar inspirado en un cómic.
Hace una
¿De qué año este es Camino a la Perdición?
Max Allen Collins es muy conocido, ¿no?
Max Allen Collins es conocido, sí, en la Marvel. Ha hecho cosas de Marvel y DC.
¿Cuándo? ¿En 2004?
Sí. A principios de los...
Entonces hay un cómic en la base, con toda seguridad.
Y
porque
te va
la época en que empieza.
Aparte de la referencia
del cómic... ¿Tú no lo has leído, no. Luis Alberto? No.
Bueno, pues búscalo y así nos puedes traer, porque él dice que habría que dedicarle algunos minutos al cómic de vez en cuando. Pero la postilla final de este email, por eso decía que te iba a gustar, dice: Parásitos, fabulosa, enorme. Y una alegría para los que seguíamos a Bong Joon-ho. No dejen de ver Rompenieves, Memorias de un asesino y The Host. Son tres títulos.
Yo ahora me apetece.
Pero Rompenieves no me gustó nada. Ahora, fíjate,
bueno, la del tren. ¿Eh?
Sí. Tampoco especialmente.
La del tren. También era una mezcla de cosas.
Tú me regalaste el cómic.
Muy famoso.
Impresionante el cómic. El cómic era increíble. Lo
mejor
tengo.
Que la película.
Lo regalaste.
La película empezaba bien como esta. Y luego no recordaba.
De vagón a vagón.
Kafkiano. Tremendo. Una cosa tremenda, sí.
Yo que no recordaba es que era de Bong Joon-ho.
Yo tampoco.
No, yo ahora voy a seguir las cosas de Bong Joon-ho.
La verdad es que yo no la vi cuando se estrenó, pero me hablaban tan bien y tenía tan buena pinta la película que me compré el DVD y durante 10-15 minutos bien y después me pasó, pues mira, igual que me comparaste.
¿Te refieres a Rompenieves?
Rompenieves, sí, sí.
Rompenieves era una película muy opresiva, debía de ser, porque yo no la he visto, pero el cómic era tremendamente opresivo.
Muy bueno.
Y la segunda que ha dicho este señor del asesino me apetece mucho.
¿Cuál es?
Ahora te lo digo, porque ya he cerrado aquí, te lo digo inmediatamente. Él dice, Rubén Nieves, Memorias de un asesino y The Host.
Memorias de un asino.
Host es la de...
Host es la de terror terrible, ¿no?
Terror, ¿no?
O sea, sí. Ahí sale como un tiburón.
Pero un terror insoportable.
Terror. No me pareció de terror.
Entonces no es la que decimos, Eduardo.
Es una de Corea, que hay como un monstruo que sale del agua. No es esa, ¿no?
No lo sé, yo no he visto más que para...
Hay un monstruo que se va tragando gente y tal, pero...
Yo es que vi como 10 minutos o algo así, no lo pude soportar, no he visto más.
Esa.
En casa, en una de las cadenas, de los canalillos que decía Don Marciano.
No sé si me dará tiempo a mirarlo, o sea que... A ver, lejos, a ver si esto es que aquí va y viene el...
Va y viene la...
Bueno, es un experto
cobertura.
De host. director Boñón Hu,
que era terror seguro.
Personal militar norteamericano arroja desechos químicos al río Han de Corea del Sur. Varios años más tarde, una criatura emerge de las turbias aguas y ataca furiosamente a los residentes locales. Cuando la criatura secuestra a la hija de un comerciante, su familia decide salvarla.
Y va a salvarla y ella no está muerta.
Yo me refería a otro. No.
Pero eso, pero no era mucho terror.
Yo me refería a una que era una versión oriental de una película de terror occidental.
Bueno, a García tampoco le gustó mucho.
Sí, me entretuvo, pero me la habían puesto que era la obra maestra de las tipo esto.
Este es un tío muy conectado con el terror, entonces el Bong Joon-ho este, sí. Porque Parásitos también tiene su dosis de
terror de género.
Bueno, tenemos que saludar a Telefónica por última vez en el programa de esta noche.
Estamos acabando.
Sí.
¿Y qué caramba, que se me ha hecho cortísimo hoy.
También hoy.
Pues vamos a acabar con mucho ritmo Sway, que es una canción llena de swing que ha encantado todo el mundo. Vamos.
Sway, ahí viene todo lo que eso que te gusta a ti, el chop sway.
Y algunos lo hemos bailado.
Oye, los chinos ya no hay chop sway, bueno, ahora ya no hay nada porque nadie baila.
Escuchar lo que ha dicho Jacques.
No hables de...
Y algunos la hemos bailado, ha dicho.
Bueno, oye, pues cuando se puede presumir. No hables del coronavirus en presencia de Garci, que ya tiene síntomas.
No, lo único que me salva, como me contaron una amiga mía, que es made in China, y que eso quiere decir que no va a ser excesivamente peligroso. Pero bueno, yo os dije hace un mes que era el fin del mundo.
Eso cuenta, me contaba mi hijo Álvaro que el padre de una amiga suya, ilustre microbiólogo, le estuvo 10 años sin comer carne de ternera por culpa de la vaca loca. Mientras que ahora dice que no le da especial importancia al asunto porque dice que los muertos que se están produciendo, que tampoco es tan grande para la pandemia, son todos, casi todos muertos en relación con
tú no te acuerdas, ¿no? Que el día 30
pero bueno, una excepción, ¿eh?
Yo ya empiezo esta semana a toser un poco,
con alguna excepción.
Sube la temperatura y
yo empiezo a respirar mal.
El 31 de diciembre estábamos en Bellija y salió esta noticia por vez primera que había una cosa en China y yo les dije en broma a él y a Lourdes.
Pero tú
el fin del mundo viene, ¿eh?
¿Tú no te fijaste, Eduardo, cuando acompañaste a Garci al palco del Bernabéu en el partido contra el Manchester, que no saludaba a nadie, saludaba a todo el mundo de lejos, no le daba la mano a nadie?
No, ya nada.
Oye, yo que vosotros al palco me lo pensaría volver, ¿eh? A mí me encanta ir al palco también.
Pero tú le diste la mano a alguien.
El palco es donde hay mucho trasiego de gente que viaja mucho.
¿Tú le diste la mano
ya,
a alguien?
Ya hemos ido. ¿Eh?
¿Le diste la mano
ido
a alguien o no?
Ya fuimos.
Yo doy mano a todo el mundo, incluso pues besos.
Asunto, porque yo 7-8 veces yo me lavo las manos, como dicen esto. Hay que hacerlo.
Hay que lavar las manos.
7-8 veces lo hay digo. Se nos van a destrozar las manos. También es verdad.
De tanto lavado. De tanto
estropajo. Ahora hay instrucciones concretas de que cuando uno tosa no se ponga la mano delante, sino el codo. Tienes
estamos como los embozados.
Oye, de besos en la boca nada, ¿eh?
Bueno, chico, cada uno es libre de buscar la muerte que quiera.
Que la saliva.
Pero entonces ya es una buena excusa para no besar a quien no quiere besar.
¿Y qué haces cuando quieres besar a la que quieres besar?
Pues por lo visto nada.
Pues callarte y ir para otro lado.
Lo cual, de cara a la reforma del Código Penal que viene cocinada por el gobierno, una buena preparación.
Que se va a quedar el bardo sin tiempo. Claro. ¿Qué canción? ¿Ya hemos oído la canción? No, hemos oído la canción. No la hemos oído. La hemos bailado, pero no la hemos oído.
No, la habrás bailado. Lado, tú. Yo soy...
Escucha el ritmo, escucha.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins.
begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Fantástico bailar esto.
Sí.
Estupendo.
No sé qué decir. Sobre él, que se llama Shall We Dance.
Sí. Shall We Dance.
A mí me encanta esa película, me encanta. Bueno, señor Luis.
Una explicación previa al poema para que se entienda perfectamente. El fuego griego es un invento de los bizantinos que ardía el mar con una sustancia inflamable para destruir las escuadras enemigas.
Eso sale de alguna manera en Juego de Tronos.
De algún modo, sí, se retoma la idea del...
Se metía por debajo de una especie de trincheras subterráneas que tenían... Y
de repente al día...
Juego de Tronos, al final la he visto toda.
Yo la vi entera y me entusiasmo. ¿Cuál? Juego de Tronos.
Sí, José Luis la ha visto también.
No, pero ahí está ese fuego.
Pero José Luis no vio la primera, vio la última.
Vio la última. Contadme, ¿qué queréis que os diga? Hablando de esa otra vez.
No, el fuego griego. ¿A que no sabes nada del fuego griego?
Bueno...
Bueno, esto...
Voy a dar una clase. Mehmet, el hijo del tipo que Mehmet, quería contar...
El otomano. Contar,
el otomano, Mehmet II, que es el conquistador, es el que inventa algo curioso. Primero unos cañones muy grandes para tirar
los las... visitas en Estambul, en el fortín.
Pero luego los otros que estaban allí defendiéndose deciden que hay una cosa que luego se llamará fuego griego, que a los tipos que les están sitiando y que cavan para ver si horadan todas las...
Sí, sí,
las estas, no las estas, ¿cómo que no? Hacen lo que es el Juego de Tronos. El Juego de Tronos, tú me has dicho que explique el,
no,
el Juego Griego.
No, en Juego de Tronos. Tú has dicho que te preguntemos sobre Juego de Tronos.
No, no, sobre el fuego.
Juego Griego auténtico. Pero ya lo manejaban desde Heraclio, desde el siglo VII.
Claro, y eso se aplica... Fue la caída de Constantinopla.
Conchita no te
1453. Y entonces, eso se aplica al Juego de Tronos copiado. De la caída de Constantinopla para que las tropas de estos puedan conquistar esos sitios donde hay.
Ya estás improvisando. Que, bueno, no, estás improvisando.
A ver, cuéntame
no
tú
mal,
cuál es
no
la historia.
Mal, pero
cuéntame la historia. Solo he visto 80 minutos.
Conchita no te invitará a comer.
Conchita,
yo lo único que
te queremos.
Es
hemos
que
explicado lo del fuego griego.
Temporada hizo un máster magistral.
Es que está todo.
La redundancia estaba todo.
Luis Alberto,
pero explicado esto, paso a un poema amoroso que se titula El fuego de tus ojos. Decía el viejo Heráclito, cuando estamos despiertos tan solo vemos muerte en nuestro derredor y solo vemos sueño cuando estamos dormidos. Suscribo la sentencia, pero con excepciones. Un ejemplo, yo mismo. Ya me encuentre despierto o dormido, lo único que veo son tus ojos encendiendo las luces del mundo, esas antorchas inextinguibles, esos fanales que iluminan la ruta de mi nave hacia el puerto seguro de tu amor, esas armas que como el fuego griego hacen arder el mar y convierten sus olas en llamas de una hoguera que no se apaga nunca.
Sí, señor. Un buen cierre.
Un poco exagerado, pero bueno.
Fuego en el cuerpo, que tampoco estaba mal.
Tampoco estaba mal.
Bueno, explosiva, explosiva.
Que darwinísticamente hablando, que mal evolucionó esa mujer en la
sí,
vida.
Pero qué bien está en esa película. No decís que es presente de negativo.
¿A ti que te gusta el último emperador?
Constantino XV, ¿no?
13 o 15.
Yo creo que 15.
Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis,
hablar,
queridos
¿no?
oyentes, hasta la semana que viene.
I can't see the faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
taking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.